Senadora, hay una hay muchos temas para hablar, pero hay una realidad política nueva, de lo que usted algunas cosas ha dicho, que parece menor, pero no lo es, que es la pérdida de la mayoría del oficialismo en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, por la situación del diputado Mujica. ¿Qué perspectivas abre esto? ¿Cambia algo o no cambia?
Sí, yo creo que es bueno porque nos va a obligar a conversar más. Lo que pasa es que sale mucha gente, todos, tanto el oficialismo como la oposición, salimos de una zona de confort. El oficialismo sabía que tenía los votos y por ende negociaba internamente y con eso era suficiente. Y nosotros desde la oposición sabíamos que no nos iban a consultar. Entonces, en realidad, era una situación, yo diría, de confort en cuanto a la negociación que no se daba. Nosotros nos pasa todavía en el Senado, no discutimos adentro de la Cámara, discute el Frente Amplio afuera. Incluso cuando uno habla algo y hace y conmueve con sus argumentos la posición del otro, muchas veces el Frente Amplio pide cuarto intermedio, se va para afuera, discuten afuera y vuelve y habla uno. Y entonces, pero ahora esto obliga a conversar mucho más, en especial en diputados, ¿no? Y creo que es bueno y sano para una democracia.
¿Y eventualmente el Partido Colorado estaría dispuesto a acompañar en algunas oportunidades al oficialismo, a darle ese voto que le falta?
Pero nosotros hemos acompañado muchas veces, aún sin la necesidad de nuestro voto. Cuando algo está bien, lo hemos votado. Esto no es una cuestión que todo lo que viene del Frente Amplio le decimos que no. Y nosotros y los otros partidos. Si uno agarra la última ley de presupuesto, la última rendición de cuentas, hay una cantidad de artículos que votamos porque nos parecían buenos y estábamos de acuerdo. Lo que sí, obviamente, que es lo que hace ruido, en lo que no hay acuerdo,
claro,
¿no?
Claro,
es el tema. Pero claro, siempre es así. Lo que sí, si uno dice, che, vamos a poner más impuestos... ahí ya creo
ha vuelto a sonar el asunto, ¿no?
Sí, claro. Aparte vi que no estudian, porque están proponiendo impuestos a las herencias. Ya está eso. Yo no sé cómo no leen. Uno va al hecho generador tributario de las transmisiones patrimoniales, y creo que es el tercer inciso, dice la transmisión por vía hereditaria. Está grabado ya. Entonces, cuando veo que viene con esas cosas para la tribuna, no sé, o no estudian o no sé qué les pasa, ¿no?
Desde el oficialismo ya se está responsabilizando a la oposición si no hay rendición de cuentas.
Lo dijo Miguelini.
Hablando de justamente esta nueva realidad y esa zona de confort, esa buena definición, sí, en la que estaban las dos partes. Dice, si no hay rendición de cuentas, es culpa de la oposición.
Bueno, eso es una visión absolutista, ¿no? Totalitaria. Si no estás de acuerdo conmigo, vos sos el culpable de que no sucedan las cosas. Pará, yo creo que parte de la responsabilidad puede ser nuestra y parte de la responsabilidad puede ser del oficialismo. Digo, si vos tenés que ponerte de acuerdo, no es que yo te planteo algo y vos tomalo, y si no lo tomás vos sos el culpable que no salga. Es decir, uno puede ser responsable si dice, no voy a votar nada, ni aunque sea lo mejor y me lo traigan. Ahora, si es bueno, lo vamos a votar. De eso no hay ninguna duda. Ahora, si no, te vienen a decir, como ya están diciendo, vamos a aumentar impuestos, ahí nosotros le vamos a decir, pero para un poquito. ¿No te parece que tendrías que revisar algunas cosas que estás haciendo en materia de gastos, etcétera, para cambiarlo? Sí, vamos a ir, en el año 2005 habían 240.000 funcionarios públicos, hoy estás en 315.000. Che, ¿vos me pedís más impuestos para seguir metiendo tus amigos en el Estado? No, para eso no te voy a votar más impuestos. Che, oíme, ¿es para comprarte otro avión? ¿Un avioncito? No, para comprarte aviones no te voy a votar. Decime para qué es y decime qué vas a hacer si no podés rascar en otros lugares. En la última rendición de cuentas, nosotros les presentamos varios proyectos de ley, justamente diciendo, pará, cerrá el ingreso de funcionarios por 5 años, como habíamos hecho. Esos son 50 millones de dólares por año. Bueno, ahí tenés el dinero. Hay cosas que se pueden hacer. Mirá, ahora dicen que van a firmar un acuerdo en ANCAP para seguir vendiendo cemento. Che, perdés entre 35 y 40 millones de dólares por año. Promedialmente en los últimos 10 años perdiste 200 millones de dólares. A ver, no tendrás que hacer algo ahí. Y en la CAL perdés entre 7 y 10. Y estás subsidiando a LUR en 150. Bueno, no hay ahí un lugar donde vos podés realmente mejorar. Ahora, es muy sencillo que el Frente Amplio diga, bueno, voy a aumentar los impuestos y voy a seguir haciendo todas estas macanas. Nosotros decimos, no, pará, sentémonos a conversar de todo
y
eso.
Y caso a caso, dice usted.
Pero, a ver, hay propuestas. Nosotros siempre actuamos con responsabilidad y racionalidad. No es decir, no te voto nada, no. Pero pará un poquito, vos me vas a pedir más impuestos. A ver, los uruguayos recibieron ahora el 31 de enero su recibo de sueldo. ¡Pah! Les pegaron un viaje importante, nos pegaron un viaje importante a todos. IRPF, IAS, aumento, etcétera. Recibimos las facturas de la luz y del agua y nos pegaron otro viaje enorme. Bueno, pará, ¿vas a seguir por ese camino? Yo creo que lo que me parece que políticamente lo que quiere hacer el Frente Amplio, que ha prometido cosas que le avisamos que era muy difícil de poder cumplir, es decir, le va a decir a los que le van a reclamar el cumplimiento de la promesa, ahora no lo hacemos porque resulta que no tenemos mayoría y no nos lo vote la culpa de la oposición. No, puede cumplir sus promesas si hace todas estas cosas, no necesariamente aumentando impuestos, ¿no?
¿Esperan algún ámbito de negociación? ¿Han tenido alguna señal para negociar el contenido, este contenido?
Por ahora no, pero es entendible. Porque, a ver, la situación es compleja. Hay discusiones adentro del propio Frente Amplio. Entonces, fíjate que primero el Frente Amplio tiene que ponerse de acuerdo y después tiene que buscar el acuerdo por fuera. Y en ese sentido está, obviamente, haciendo sus discusiones internas. Lo que dificulta mucho es la posibilidad de un acuerdo es el propio Frente Amplio y esa cosa tan heterogénea que tiene, ¿no? Porque Constanza, el Partido Comunista, el MPP piden una cosa, Astori otra. Entonces son ellos los que tienen el problema, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo está viendo, senadora, la oposición? ¿Hay una articulación de la oposición o cada uno va por su lado?
No, yo creo que hay lo que es bueno. Me parece que hay una gran madurez en la oposición. Quizás fruto de que ya los que estamos ahora en la oposición ya llevamos varios años y varios años de relacionamiento. Y entonces, no es una cuestión, somos distintos partidos. Y como distintos partidos que somos, obviamente tenemos distintas visiones en una cantidad de temas y coincidencias en otras. Y yo creo que, bueno, por ejemplo, hay coincidencia en que no hay que aumentar impuestos. Viste, que hay que ir por otro lado. Y esto lo decimos nosotros, lo dice el Partido Nacional, lo dice el Partido Independiente, yo creo que hasta la propia Unidad Popular dice, vale, muchachos, ¿para qué va a ser el dinero? Y en ese sentido es una cuestión de razonabilidad. Tuvimos acuerdo en la lucha contra la corrupción. Fuimos todos a hacer la denuncia al juzgado por el tema de ANCAP, que estamos preocupados, que ya lleva casi un año. Se va a cumplir un año ahora en abril y no ha habido ni una citación todavía.
El día de la gabardina,
pero parece que ahora son varios los que usan gabardina. Pero eso habla también de estos tiempos, ¿no? Fíjate que le hacen un agujero a ANCAP de $1,000 millones. La endeudan de $250 millones en el 2005 a $2,300 millones. Hay hechos y actos bastante graves que se denuncian por parte de todos los partidos de la oposición, es decir, del Partido Colorado, el Partido Nacional, la Unidad Popular, Partido Independiente, y la gente habla de las gabardinas. ¿Se dan cuenta? Estos tiempos de lo visual, de estos tiempos de en vez de hablar de la gravedad del hecho, hablan
de... se habló de la gravedad del hecho.
Está bien, pero el recuerdo, ¿cuál es? El día de las gabardinas. Esas cosas raras del... A mí me cuesta entender el mundo de hoy, cada día me... Y la realidad política cada día me cuesta más.
Hablando de ANCAP, ¿cómo vio las declaraciones del vicepresidente Sendic, quien justificó el déficit, digamos, explicó el déficit en las políticas sociales?
No es nuevo, porque cuando discutimos en el Senado, el senador Otegui y varios senadores, el propio Pintado y el propio Carámbula, defendieron eso, cuando discutíamos el informe ANCAP. Decían que no es malo que las empresas públicas pierdan plata. Está en la versión taquigráfica. Lo cual es un acto de irresponsabilidad reiterado ahora por Sendic. Porque está bien, vos podés decir, che, yo voy a perder plata ahora, voy a perder plata mañana, pero si seguís perdiendo plata, un día se te acaba la posibilidad de seguir invirtiendo, ¿no? Entonces, es como, yo creo esas cosas como al que le dan la tarjeta de crédito por primera vez y gasta y cuando le llega el resumen dice, bueno, ahora voy a pagar el mínimo. Y al mes siguiente dice, voy a pagar el mínimo, al mes siguiente voy a pagar el mínimo, y un día se cuenta que el mínimo es más lo que tiene que pagar, y lo llaman al banco y lo meten en el clearing y lo embargan. Entonces esto es un poco lo mismo, ¿no? Eso fue lo que pasó en ANCAP. ¿Qué pasó ANCAP? Consiguió de Chávez primero, de Maduro después, no tener que pagar el 25% del petróleo que compraba. Pero la nafta cobraba el contado. Entonces se empezó a hacer un paquete de mucho dinero por año, 250 millones de dólares, a veces un poco más, porque se compraban 100 millones de dólares más o menos por mes de embarque. Bueno, se empezó a hacer 250 millones de dólares por año y dijeron, uy, mira qué cantidad de plata tengo. Sí, pero algún día la tenés que devolver. Se olvidó y se puso a gastarla, a dilapidarla, a hacer las barbaridades que hicieron. Y bueno, terminaron fundiendo ANCAP. Y hoy en día la fundida de ANCAP la paga el uruguayo con la tarifa del combustible, que tendría que ser muy, muy inferior, y la paga el aparato productivo, y la paga una cantidad de ellos, ¿no?
Incluso se ha hablado del posible ahorro que hubiera tenido Uruguay si no hubiera refinado combustibles y los hubiera importado, por ejemplo.
Sí, eso ni que hablar. Pero ahí te puedes decir, bueno, che, ahí está el tema de el riesgo que tenés de depender solamente de la importación. Pero yo estoy de acuerdo contigo, creo que hay que abrirlo la competencia. Pero hay una cosa más grave en eso. Porque vos puedes decir, che, bueno, sigamos refinando. Pero ves todo lo que es el capítulo ALUR, que es para mezclar biocombustibles. Eso nos cuesta entre importar el biocombustible, la diferencia de importar el biocombustible y producirlo acá, 100 millones de dólares por año. Y no mezclar 150, 160. Entonces, ahí nuestra propuesta también, y ahí es donde hay dinero también, ¿viste? Que te estás buscando dinero para cumplir tu en la ley de rendición de cuentas. Bueno, ahí tenés plata también. Y ahí decís, che, bajá la refinación, en vez de refinar el 7-8%, como estaban mezclando hoy 7-8%, perdón, bajá la mezcla, 7-8%, bajalo a 3, a 2, seguir funcionando en otra realidad. Y ahí tenés 70, 80, 100 millones de dólares por año que podés que podías estar ganando. No, se lo están pasando los uruguayos en la tarifa, en ANCAP, que está, en vez de ANCAP hacer las cosas que tiene que hacer internamente, lo que hace es sube las tarifas. Y de esa forma dice, ahora ganamos plata. No, no ganan plata, te la están dando los uruguayos.
¿A qué atribuye la demora en las investigaciones de las que hablaba recién? De acá me le pregunto.
No sé. Evidentemente las denuncias son muy voluminosas y muy profundas. Y evidentemente se ha tomado tiempo la fiscalía y obviamente la jueza para hacer las citaciones. Yo espero que esa demora sea para la profundidad del estudio, ¿no? Es que hubo toda una discusión acerca de quiénes eran los asesores y después que sí que no con el de la Junta de Transparencia que finalmente designó él a los asesores y esas cosas así. Pero bueno, esperemos. No, la Junta de Transparencia no, el del lavado.
¿Y los negocios con Venezuela le preocupan?
Claro que me preocupa el negocio con Venezuela. ¿Qué ve ahí? Y bueno, veo una gran opacidad. Y veo personas vinculadas al sistema político haciendo muy buenos negocios. Claramente, eso lo ha investigado el diputado Abdala, creo, y en eso ha sido muy claro. Ahí veo una gran opacidad. Incluso veo a Mujica justificando, diciendo, bueno, son comisiones. ¿Qué quieren? No cobren comisiones, pero yo veo opacidad. Y sin duda, ¿no? En todo el aire fresco y todo ese tipo de cosas así, el pato celeste y toda esa barra, ¿no? Veo opacidad, creo que debiera investigarse y bueno, esperemos que en algún momento se investigue. Y sobre todo me hace dudar que el Frente Amplio se niegue a investigarlo, ¿no? Porque si vos estás tranquilo y sabés que todo está bien, ¿por qué te vas a negar a investigar? En ese sentido, yo como recuerdo cuando en el 2005 se entregó el gobierno del Partido Colorado, se presentaron la cantidad de comisiones investigadoras de todas las empresas públicas. Y el Partido Colorado las votó y dijo adelante. Entre ellas ANCAP, lo cual nos sirvió mucho para el trabajo que hicimos en la comisión investigadora de ANCAP, porque como ya se había investigado ese periodo y el Frente Amplio quiso ir ese periodo, ya estaba toda la información y había salido todo impecable. Tanto que, no sé si ustedes recuerdan, se le hizo una denuncia al expresidente H, y la fiscal era Mirta Guianse, y lo investigaron, lo hicieron ir 3 años, 4 años al juzgado, y un día dijo, acá no hay nada, H, vaya nomás, tranquilo. Claro, eso no salió con los mismos titulares, ¿no?
Retomamos el diálogo con el senador del Partido Colorado, Pedro Guardaberry. Habíamos hablado en el segmento anterior de la rendición de cuentas. Desde el oficialismo, senador, Se ha dicho, por ejemplo, José Mujica, Rafael Michelini lo decía también ayer aquí en el programa, si no sale la rendición, más allá de responsabilizar a la oposición, no pasa nada.
Lo que pasa
no
es que
pasa nada.
Es lo que quieren. Porque ellos saben que no pueden cumplir sus promesas, que fueron promesas que no pudieron hacer. Ya para cumplirla el año pasado, cuando tenían la mayoría, tuvieron que aumentar impuestos que se habían comprometido a no aumentarlo. ¿Se acuerdan que Sendic, Tabaré Vázquez, Astori habían dicho no vamos a aumentar impuestos? Y entonces tuvieron que aumentarlo. Y la verdad que quedaron muy mal. Y ahora, para cumplir su promesa, van a tener que volver a aumentar los impuestos. Que está, por suerte está YouTube y están en las redes, está claramente Vázquez, Sendic, Astori diciendo no vamos a aumentar impuestos. Y aumentaron. Entonces ahora tienen que volver a hacerlo, van a pasar por lo mismo, le vamos a decir de vuelta que mintieron. Y entonces esto es muy sencillo. No tenemos votos, no cumplimos porque no tenemos votos, es la culpa de la oposición. No. Mintieron, muchachos, propusieron algo que no se podía cumplir.
Senador, ¿cómo se para el Partido Colorado frente a todo esto? ¿Qué se está haciendo para que el Partido Colorado pueda volver a crecer? Pueda volver a aquel lugar, no sé si el mismo lugar histórico que ocupó siempre, pero para que tenga otra...
Sí, ojalá sea así. Yo te puedo decir lo que yo estoy haciendo. A mí me parece que el partido necesita un gran recambio y necesita que haya espacio para que muchos crezcan. Por eso es que el día siguiente después de la elección empecé a dejar esos espacios. No integré el Comité Ejecutivo Nacional, no integré la coordinación en el Parlamento, es decir, no lideré todo eso, sino que dejé espacios para que otros lo ocupen. El primer año me quedé muy preocupado porque hice eso y no surgió nada, entonces dije la pucha que está pasando. El año pasado, en el primer semestre, se empezaron a ver algunos movimientos y en el segundo semestre pasaron cosas que creo que están buenas y que esperemos germinen este año. He visto... obviamente que está ahí un grupo que está haciendo Tabaré Viera con Pasqué y Conrado Rodríguez, que está bueno, que se está moviendo. Hay otro grupo de ex dirigentes de la lista 15, muy cercanos a Jorge Valle, que incluso se reunieron en Canelones el año pasado y sacaron un manifiesto diciendo que van a empezar a recorrer, gente muy valiosa. Uno ve esa lista, está Luis Mosca, Lito Alfi, Lucio Cáceres, Pepe Villar, Martín Aguirre Zavala, el propio Luis Antonio Hierro. Está bueno, eso es una cosa de gente muy valiosa que estaba dedicada a sus cosas particulares. Están otros grupos un poco menores todavía, pero ojalá germinen, en el caso de Nicolás Ortiz de Lucía, Fernando Amado, que también están trabajando, armando sus grupos, y está bueno que también puedan surgir. Y después estábamos Uruguay, que sigue siendo el grupo que tiene más legisladores en el partido, que obviamente que también está procesando sus propias renovaciones y sus propios liderazgos, y me parece que, bueno, eso usted, Alfonso, vos lo sabés mejor que yo, porque tenés más tiempo que yo analizando la política, eso no se hace de un día para el otro. Es como trabajar en la tierra, ¿eh? Primero hay que ararla, después hay que, ahora está la siembra directa, pero bueno, después hay que sembrarla, después hay que esperar que llueva, después tiene que crecer y después tiene que germinar y después se cosecha. Y todavía estamos en la etapa, yo creo que la tierra está arada, está sembrada, esperemos que germine.
¿Y usted va a ser candidato?
A ver, esa pregunta me la hacen a cada rato, yo creo que es un error poner el final adelante, ¿no? No creo que sea el tema ahora. Si yo salgo a decir, bueno, voy a ser candidato, empiezo a ser mi grupo, vuelta, hago exactamente lo contrario a lo que he estado haciendo en los últimos 2 años, que dejando los espacios para que muchos crezcan. Sí digo lo siguiente, el partido necesita una fuerte renovación, necesita muchos grupos, necesita muchos liderazgos internos. El partido tuvo en los últimos 40, 50 años dos liderazgos muy grandes y muy fuertes, enormes, muy buenos. De uno que fue 2 veces presidente, Sanguinetti, y otro que fue presidente, pero varias veces candidato, que fue Jorge Valle. Entonces en el partido nos habíamos acostumbrado a ir atrás de Jorge o de Julio. Esa es una reacción que entonces todavía seguimos ahora sin poder procesar el post, ese tiempo tan bueno de Julio Sanguinetti y de Jorge Valle. Es decir, ¿cómo hacemos para procesarlo? Y para procesarlo hay que largarse. Hay que tomar riesgos, y yo quiero que haya muchos que tomen ese riesgo. Después a algunos les irá mejor que a otros, porque esa es la regla de la vida. Entonces yo no aporto nada en estos momentos diciendo voy a ser candidato o no voy a ser candidato también, porque de repente armo una conmoción, pero me parece que tiene que hacerlo y ojalá haya muchos y espero que todos ganen su espacio y les vaya bien. Mira el Frente. ¿Quién es el candidato del Frente? ¿Alguien confirmó la candidatura del Frente?
No, uno presume que hay algunos precandidatos con
Mujica, con buena posición. No, Astori, Martínez, papá. También Martínez, Mujica, Astori, Constanza. Sí, hay uno vive en el Partido Nacional y dice la calle Pou, la Raniaga, pero y Alonso, y entonces está bueno. Y mira el Partido Colorado y dice, ¿quién es el candidato?
Lo percibe a
Novik. Tenemos que tener muchas opciones.
Lo percibe a Novik pescando en la misma laguna del Partido Colorado, por decirlo de algún modo.
Hasta ahora sí. Y ves las encuestas y es así. Las encuestas repiten que el Partido Nacional casi no pierde votos y que los votos del Partido Colorado se dividen entre Novik y el Partido Colorado. Entonces hasta ahora no se ha agregado de fuera. Pero bueno, y es más, la mayoría de sus dirigentes, salvo un par de excepciones, todos provienen del Partido Colorado, ¿no? Fachelo.
Sí, que fue el primero.
¿Y cómo ve esa situación?
Y bueno, es una realidad. El tiempo dirá dónde se va con eso. Adelante. Siempre es bueno que haya gente que se quiera dedicar a la política y a trabajar por los demás en el Uruguay. Así que eso siempre es bueno. Ojalá haya muchos que lo hagan.
¿Suma a la oposición o no?
No lo sé todavía, porque primero uno tiene que conocer las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas de Novik? ¿Tú las conoces?
Y hay que preguntárselas.
Claro, pero entonces uno no puede decir, che, voy a sumar en la oposición si no conoce las propuestas. Primero tiene que escuchar cuáles son las propuestas. Hay algunos antecedentes que dicen que no parece muy alineado con la oposición. Es decir, cuando el Partido Colorado y el Partido Nacional pedimos la renuncia a Bonomi en las reuniones de la Torre Ejecutiva, el primero que saltó y dijo no tiene que renunciar a Bonomi fue Novik en persona. Dijo, no hay que venir a pedir esto acá. Cuando yo pedí la interpelación a Bonomi, Bianchi, que está con él, se fue de sala y no me votó la interpelación a Bonomi. No la votó. Después dijo que era porque había ido al médico, no sé qué. Bueno, de repente fue por eso y de repente será por eso. Después habíamos dicho que no aumentábamos más la carga tributaria a los ciudadanos de Montevideo y que no autorizábamos que la intendencia se endeudara. Novik había dicho lo mismo y la primera de cambio hizo un acuerdo con Daniel Martínez y le votó el aumento del endeudamiento. Entonces, es decir, ahí no ha quedado alineado con la posición que adoptamos los otros partidos. Bueno, pero el tiempo lo va a decir si realmente se alinea o no se alinea y si buscamos un acuerdo. Pero primero tenemos que conocer sus ideas y sus propuestas para ver si coinciden con las nuestras, ¿no?
Hablando de Bonomi, la calle Pou dijo también los otros días aquí que él ya no va a insistir más en el pedido de renuncia del ministro del Interior.
Y bueno, ¿te comparte esto? Yo le digo, ¿o va a insistir? No te entregues, no te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni un esclavo. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. Y no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Alma fuerte, un grande. Así que yo voy a seguir insistiendo.
Usted sí.
No me voy a dar por vencido ni a un vencido.
Uh-huh. Se nos va.
Pero no se personaliza mucho el tema de la...
No, a ver...
O sea, para... el cambio de una persona... ¿Garantiza un cambio?
Claro, solamente cambiando la persona, no. Porque si traes a otro que hace lo mismo que Bonomi, no vamos a cambiar nada. Ahora, si vos traes a otro, va a ser algo distinto. Ahora, si vas a dejar el mismo que ya está haciendo las mismas cosas, es decir, uno dice cambian, no cambian, y encima el que está llevándolo adelante sigue estando en el mismo lugar. A ver, además hay un desgaste. Va a cumplir 8 años en el Ministerio del Interior, en la peor gestión que se recuerda desde el punto de vista estadístico. Vos ves las rapiñas, ves los homicidios, ves los hurtos, y hay un aumento increíble en la época Bonomi, pero increíble, ¿no? Entonces, y encima lo que hace es tratar de justificarlo. Hay hechos como el tema del fútbol y lo que hacía Bonomi dándole entradas a los barras bravas en los partidos de Uruguay, gravísimos. En otra época, un ministro que lo agarraban dando entradas a los barras bravas de Peñarol Nacional cuando jugaba la selección uruguaya en varios partidos, duraba 2 minutos, por la cuestión de delicadeza. Me parece que hay, pero de esas tiene muchas. ¿Alcanza con sacar a Bonomi solamente? No, hay que hacer más cosas. Hay que cambiar el sistema carcelario, el procedimiento penal, hay que hacer una cantidad de cosas. Pero me parece que es un paso, sí, que se necesita.
Senador, en la administración pasada, el presidente Tabaré Vázquez, en su momento, convocó al Día del Nunca Más. Hizo una propuesta.
La pasada no, la anterior a Mujica.
Sí, sí, claro.
La pasada de él.
Sí, la pasada. Su pasada administración. Sí, claro. Sí. E incluso en un acto en Plaza Independencia, donde no muchos respondieron. Usted fue de los pocos que respondió a aquella convocatoria. ¿Por qué cree que después eso no continuó o fracasó, digamos?
Y bueno, evidentemente la convocatoria nos convocó a unos pocos y no convocó a todo el sistema. Pero a mí me parece que los uruguayos necesitamos más de esas cosas que nos convoquen bajo un paraguas en el que nos podemos meter todos. Porque yo creo que si usted recuerda, aquella convocatoria de Vázquez fue nunca más a la violencia entre uruguayos, que nunca más un uruguayo alce un arma contra otro uruguayo. Entonces convocó a todos. Ahora, el Uruguay todavía se debate en aquello de que vos la empezaste, sí, pero vos reprimiste, vos etcétera. Entonces en algún momento, Mujica dice cuando se mueran todos, yo siempre me resisto a eso. En un momento tenemos que buscar las cosas que nos unen. ¿Y qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une? Y nos une que no queremos dictadura, que no queremos que gente se levante en armas contra un gobierno democrático. Eso queremos. ¿Qué es lo que nos divide? Ah, no, pero yo me levanté en armas porque ese gobierno no sé cuánto. No, pará. ¿Viste? Cuando empezamos a discutir la chiquita no nos ponemos de acuerdo. Ahora, para reafirmar los valores que nos unen, democráticos y artiguistas, bueno, ahí estamos todos, y eso creo que fue lo que intentó hacer Vázquez, pero no tuvo suerte. Yo me quedo con la tranquilidad que por lo menos traté de apoyarlo.
Se nos fue.
Se nos fue el tiempo. Sí. Nos espera la tertulia, ya está toda la gente de la tertulia, ya fue.
Muchas gracias por acompañarnos, senador.
No, a las órdenes y mucha suerte.
Muchas gracias, ¿eh?